Hola, bienvenidas, bienvenidas. Gracias por seguir a Ipsica en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube como Ipsica Watts y ahora desde Anchor, Google Podcast y Spotify con nuestra serie de podcast Psicología para la Vida Diaria. Mi nombre es Ivonne Santos Chiñas y es un gusto estar con ustedes. Y les acompañaré este mes para conversar sobre la violencia de género, ya que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y para iniciar esta serie de temas sobre la violencia contra la mujer, nos acompaña como invitada especial la maestra Carmen Yasmín Ramírez Cruz, colaboradora de Ipsica, Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación. Buenas tardes, maestra.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar la invitación de Ipsica a participar en este episodio de Psicología para la Vida Diaria, conversando sobre la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Bueno, pues la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y persistentes, al igual que devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye violencia por un compañero sentimental, que es una de las mayores estadísticas que se tiene, violencia sexual y acoso, en las cuales podemos hablar de violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, acecho, acoso callejero, acoso cibernético, como lo que hemos estado actualmente escuchando. También trata de personas y matrimonio infantil, que créanlo o no, en nuestro país y en nuestro estado, Oaxaca, de donde hacemos este podcast, aún existe. Es por eso que hoy hablaremos de un tema que consideramos que todas y todos debemos informarnos, que es la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios mediante redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, como ya lo comenté al principio. Y bueno, la maestra Carmen Yasmín Ramírez Cruz es licenciada en psicología por la Universidad Mesoamericana, es maestra en desarrollo y psicoterapia infantil por el Instituto Carl Rogers, cuenta con estudios y diplomados en tanatología, neuropedagogía, políticas para la seguridad pública por el Instituto de Administración Pública de Oaxaca. También es diplomada en terapia cognitivo-conductual aplicada a pacientes en crisis por la UNAM. Fue responsable del 2011 al 2020 del Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y de Género por la jurisdicción número 1, Valles Centrales del Estado de Oaxaca. Desde el 2011 a la fecha, funge como responsable jurisdiccional de los programas Salud Mental y Prevención y Atención de las Adicciones. Pues muchísimas gracias otra vez, maestra, por estar el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con este tema.
Bueno, creo que todo lo que tú acabas de mencionar es de suma importancia, y para que nosotros empecemos a entender todas estas definiciones que tienen que ver con el tema de violencia, algo que es muy importante que primero conozcamos es definir qué es salud, para que nosotros podamos saber qué es lo, por llamarlo de alguna forma, lo normal o no que debemos de tener, ¿no? Y la definición que yo te traigo el día de hoy es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que es OMS, que define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Es decir, que esto implica que todas las necesidades de las personas deben estar cubiertas, ¿no? Lo que es salud, lo que es alimentación, lo que es el vestido, todo esto implica lo que es salud. Y para que nosotros podamos proteger y garantizar lo anterior, para eso existen leyes, existen normas y existen tratados también a nivel internacional que pueden hacer una protección, sobre todo de los seres humanos, ¿no?
Y bueno, dentro de estas normas y estas leyes, pues me imagino que existe, y no me imagino, sé y estoy segura, y nos gustaría que nos informaras sobre estas leyes y normas que protegen a las mujeres contra la violencia?
Bueno, hay leyes que nosotros podemos tener, y esto viene desde la Constitución, ¿no? Hay leyes aplicables según la jerarquía, y nosotros podemos encontrarlo en los artículos primero, en el cuarto, 17, 20 y 133, por ejemplo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También en la Convención de Belém do Pará, ¿sí? Tenemos la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley General de Salud, Ley General de Víctimas, hay un Código Nacional de Procedimientos Penales, la Norma 046, que el día de hoy vamos a hacer énfasis en ella, leyes de salud estatales, hay códigos civiles, penales y de procedimientos de cada estado, hay ley de prevención, erradicación y atención de la violencia familiar a nivel estatal, ley estatal de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, ley de protección a víctimas del delito y reglamentos y acuerdos circulares. ¿Por qué menciono todo esto? Porque es importante que nosotros podamos conocer y entender que cuando nosotros somos víctimas de violencia, la violencia es un delito. Y entonces nosotros lo tenemos que llamar así, ¿no?
Claro.
No cambiarlo, ni romantizar, ni a lo mejor estar normalizando de alguna forma las situaciones que nos pasan de la vida cotidiana. Tú mencionabas hace rato, por ejemplo, sobre los matrimonios de niñas de 14, 15 años y también hay embarazos, ¿no?
Así es.
Y estas niñas que tienen embarazos 12, 13, 14 años, hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Y son víctimas de un delito de tipo sexual.
Claro.
¿No? En Oaxaca está muy normalizado, como tú hace rato lo mencionaste, pero nosotros no debemos dejar de lado que efectivamente es un delito sexual y es una violación, ¿no? Entonces sí es importante conocer.
Y también es importante todas estas leyes que tú nos estás comentando, híjole, pues sí son de gran impacto. Y tú te preguntas, bueno, si existen tantas leyes, ¿por qué las mujeres siguen viviendo esta situación de violencia? Pues ahí hay una historia como muy profunda, como ya lo había comentado desde el principio, ¿no? Esta cuestión de que se cubre, ¿no? Esta situación de la violencia, que hay impunidad, que también las mujeres, ¿no? En determinado momento, por esta cuestión de la poca información, pues no dicen, ¿no? Se quedan en silencio. Y también por la vergüenza y todo lo que viene acumulado en la cuestión de la violencia en sí contra las mujeres. Ahorita hacías mención acerca de la norma 046. ¿Nos puedes explicar acerca de esa norma?
Claro que sí. La norma como tal es una norma oficial 046 y trata sobre violencia sexual y contra las mujeres. Tiene criterios para la prevención y la atención. Esta se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril del 2009, ¿no? Anteriormente tenía otro nombre, que era la norma 190, y esta norma nos hablaba de violencia intrafamiliar. Pero obviamente con estos cambios que se han tenido y con las leyes que yo te estoy diciendo, al hablar de violencia intrafamiliar, hablábamos de violencia que sucedía dentro de casa. Entonces, quedaba muy corta para las mujeres cuando iban y ponían una denuncia, cuando hacían, una denuncia, decían que tenía que suceder dentro de su casa y tenía que ser precisamente por un familiar. Si no era un familiar, pues no existía delito.
Si era un novio.
No, o si lo hacía afuera de tu casa, no estaba dentro de la situación. Entonces, se tuvo que modificar y entonces por eso es la norma 046, donde ya queda un poquito más definido lo que es la violencia familiar, y la norma 046 la define como el acto u omisión único repetitivo cometido por un miembro en contra de otro u otros integrantes de la familia, sin importar si la relación se da por parentesco, consanguíneo, de afinidad o civil, mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurra, ¿no? Y además, dentro de esta norma nos da una explicación amplia de cómo es el proceso de atención según la norma 046, que además esta norma es aplicable no solo para los servicios de salud, que eso es creo que algo que de pronto podemos pensar. Esta norma es se opera en todos los niveles, sea sector privado o sea un sector público, todos tenemos la obligación de hacerla efectiva. Y muchas veces no lo sabemos o no lo queremos saber, porque eso nos implica también una responsabilidad de alguna forma.
¿Y eso nada más incluye los servicios de salud o incluye en otras instituciones?
No, incluye en otras instituciones, puede ser Sedena, puede ser el ISSSTE, puede ser Seguro Social. A nivel privado también tenemos la responsabilidad de hacer efectiva esta normatividad.
O sea que si yo sufro violencia y voy con un médico o una médica, ¿no?, con las lesiones, él o ella puede denunciar, puede llevar un protocolo.
Así es. Existe la normatividad y hay un proceso de atención según la norma, y también hay un modelo de atención que es el que rige para que nosotros podamos dar un seguimiento en todos los niveles de atención.
¿Nos puedes explicar de qué se trata toda esta cuestión de la atención?
Claro que sí. De acuerdo a la norma 046, existe un primer paso que sería la prevención. Entonces, hay programas educativos para la población en general, y eso se puede observar en muchas instituciones, sean públicas o privadas. Hacemos prevención sobre lo que es violencia, promoción e integración de grupos sociales, y esto puede ser también a través de los servicios de salud o sobre alguna otra institución. Pero esa es la prevención, como poder decirle a la población cuáles son sus derechos. Muchas veces las mujeres no saben, para empezar, qué es un derecho humano, ¿no? Uh-huh. Que eso sería importante porque nos está protegiendo desde la Constitución, uh-huh, ¿no?
Claro.
El artículo primero nos habla de esto, y es importante que sepamos qué es un derecho. No es algo que yo tengo que estar cuestionando, o que tengo yo que estar buscando o picando piedra, como decimos. Pareciera que a veces nosotros estamos buscando que alguien nos haga un favor para defender un derecho que nosotros tenemos por simple hecho de haber nacido en la República Mexicana, ¿no?
Okay, sí, eso es importante aclarar.
Exactamente, ¿no? Después tendremos que buscar algo que se llama detección. Primero es prevención, luego es la detección. Y dentro de la detección tenemos que identificar entre las usuarias afectadas por violencia familiar qué tipo de situación de violencia está padeciendo, si es psicológica, si es física, si es de tipo sexual, si es económica, ¿no? O si es por abandono, porque hay estos cinco tipos que acabo de mencionar, la norma los establece y los maneja, ¿no? Entonces, primero que nada hay que identificar para saber cómo vamos a tratar ese tipo de violencia. Se tiene que realizar un tamizaje. Hay un tamizaje que la misma norma marca, y también el protocolo de atención que yo te mencionaba. Se tiene que hacer una entrevista dirigida, obviamente, para poder identificar cuál es la situación de cada usuaria, porque aparentemente podemos pensar que la usuaria está, o la persona, el paciente, está viviendo la misma situación, pero cada uno tiene una particularidad. Entonces, no podemos dar la atención igual a todas, ¿no? Tenemos que ser muy, muy particulares en esta forma de poder.
Claro, porque la situación es diferente, ¿no? Puede ser que yo vaya y diga, pues es que, y no es que estemos aminorando, pero es como mi pareja me insultó, me quiso golpear a una señora o otra mujer, mejor dicho, que diga, pues es que ya tomó el machete, ¿no? Tomó el, porque me acuerdo un caso de tomó la gasolina y el cerillo, ¿no? Para,
sí,
se atiende, y es diferente, ¿no?
Sí, no es lo mismo. Por ejemplo, hay también por ahí un cuestionario que se aplica a las mujeres para saber la capacidad de respuesta, ¿no?, ante el agresor, ¿no? Y también la peligrosidad del agresor. Es decir, no es lo mismo que la mujer esté refiriendo que el esposo la golpea, pero aparte a lo mejor es policía y tiene acceso a armas, o a lo mejor está consumiendo algún tipo de no sé, de droga, alcohol, algo que pueda estar incrementando la violencia. No quiere decir que esto es un detonador, porque también por ahí se tiene como un mito de que la violencia y el alcohol van de la mano, y que la persona es violenta a causa del alcohol o es a causa de algo, ¿no? Finalmente van muchas veces de la mano, pero sí es una situación totalmente distinta. Yo,
claro,
yo no puedo trabajar con una mujer y a lo mejor pedirle, porque también se hace todo una valoración para que esta mujer pueda protegerse, pero te digo, no es lo mismo trabajar con una mujer que tiene, el marido tiene acceso a armas, o que viven en un solo cuarto, ¿no? Uh-huh. Es distinto. Tenemos uh-huh. que proteger primero uh-huh. a la...
¿Y después qué sigue? Ya que hiciste la detección,
Bueno, después hay que hacer un diagnóstico y una evaluación del daño, ¿no? Y para eso existe el expediente clínico. El expediente clínico todos estamos obligados a hacerlo, es un documento médico legal y esto se apega mucho con la norma 004. Entonces, en sector privado y en sector público y en alguna institución, todos estamos obligados a generar un expediente de cada persona que acude con nosotros. Y entonces en él tenemos que hacer un examen físico, tendríamos que hacer un examen de laboratorio, porque por ejemplo yo te decía que no se trata de forma igual, también dependiendo del caso de violencia, pero si estamos hablando de una violencia de tipo sexual, entonces hay que también implica hacer estudios de laboratorio y hay que mandar a hacer ciertos protocolos que también se tienen que realizar. O algún estudio especial, ¿no? Como a lo mejor, no sé, algún estudio de VIH, de hepatitis, enfermedades de transmisión sexual, y poder referir con trabajo social. Y entonces, en base a eso, podemos ya tener una impresión diagnóstica del caso de la mujer que en ese momento nosotros tenemos en consulta.
Importante informar todo esto de porque a veces he escuchado gente que dice, no, pues es que me dicen que me van a hacer esto y esto, y yo mejor ya me voy, ¿no? Porque pues se considera que solamente hacer la denuncia y ya, pero sí hay que tener todo un protocolo, como tú lo estás mencionando ahí, con este examen físico, con estos exámenes de laboratorio o estos estudios especiales que hace referencia, que podría ser hasta un estudio ginecológico.
Así es, y aquí quiero dejar en claro que nosotros no hemos llegado, por ejemplo, todavía a la situación de una denuncia.
Okay.
¿No? Aquí es solamente cuando la mujer tiene el derecho a recibir atención de salud,
okay,
por ejemplo, ¿no? Yo tengo el derecho a esto y también tener muy en cuenta que si yo estoy yendo a un centro de salud, si estoy yendo a un sector privado, si yo estoy manifestando mi dicho que yo fui violentada en algún momento, eso tiene que quedar certificado en algún momento. ¿Y cuál es el certificado? El expediente clínico.
Okay.
Y que me va a servir también como un antecedente para que si en algún momento yo decido, porque además es un derecho también el denunciar o no, pero yo en algún momento que decida y que yo me sienta lista para hacer una denuncia, el expediente me sirve como un antecedente, como una prueba de lo que yo viví hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años, porque eso no tiene vigencia, ¿no? Entonces, el expediente clínico y todo esto que yo te estoy diciendo te puede servir o le puede servir a cualquier mujer para en algún momento ser un testigo fiel de lo que me sucedió.
¡Ay, qué interesante! Eso es muy interesante. Porque, bueno, hemos también visto historias de mujeres que han denunciado durante muchísimo tiempo, pero pues se quedan ahí, bueno, no denunciado, que han acudido, como tú ya nos aclaraste, si es cierto, nos acabas de aclarar. Te aclara que esto es una cuestión de derecho.
Así es.
¿No? Si hay violencia, entonces las personas que te están atendiendo tienen la obligación de hacer todo esto porque es un derecho tuyo que seas atendida de esa manera. Entonces, he escuchado historias, ¿no?, de personas que pues, ya tienen como todo un historial ahí, pero no hacen uso, no saben que pueden recurrir a él para poder en un determinado momento, como lo dices tú, hacer una denuncia. Y eso es muy importante saberlo, ¿no?
Claro, y la única persona que bueno, se hace, si cuando se hace la denuncia, el que puede solicitar el expediente es el MP, por ejemplo. Él sí podría solicitarnos ese expediente y entonces si ella en algún momento dice es que yo acudí con el médico tal o yo acudí al Seguro Social o yo acudí a servicios de salud, yo acudí al ISSSTE, a donde ella haya acudido, un ministerio público tiene la facultad de solicitarnos el expediente y entonces en el expediente pues debe de venir todo recabado de todo lo que realmente se hizo durante su atención, ¿no? En servicios de salud.
Ok.
Y después de esto tendríamos o vendría lo que es el tratamiento y la rehabilitación. No en todos los servicios de salud, a lo mejor a todos los niveles podemos encontrar esto, pero sí tenemos la obligación a nivel particular, incluso si a lo mejor yo no tengo una persona que es una especialista en atención en casos de violencia, yo sí tengo la responsabilidad de enviar a esta mujer a algún lugar donde sí pueda recibir esa atención. O sea, eso es bien importante también que ella lo sepa, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tratamiento y rehabilitación se tiene que otorgar atención médica integral y establecer lo que es un plan terapéutico, hacer una referencia, como yo te estoy mencionando ahorita, a una instancia especializada, a un lugar donde sí me puedan dar la atención que yo estoy necesitando, ya sea a nivel médico, ya sea a nivel psicológico, incluso el apoyo de un abogado, ¿no? Que me pueda estar ayudando en este tema.
Y bueno, en nuestro país, perdón, sabemos que hay instancias de la mujer, ¿no? Institutos estatales de la mujer, donde creo que es como lo más rápido, si quieres, como esta atención integral que tú estás mencionando, la cuestión legal y la cuestión psicológica, entre muchas otras atenciones que se dan en esos centros. Entonces, si alguien del país nos está escuchando, de México nos está escuchando, pues sí es importante buscar dónde están esas instituciones donde pueden recurrir, ¿no? Igual en otros países que puedan saber dónde hay como estos centros de atención a mujeres, ¿no? Que son los que se dedican a ver toda esta situación que estás hablando acerca del tratamiento.
Exacto, y también dónde pueden recibir ellas a lo mejor un tratamiento específico de violencia sexual, ¿no? Uh-huh. También eso es bien importante que ellas sepan que tienen ese derecho. O sea, a lo mejor donde yo estoy recibiendo la atención me dicen no, porque yo aquí no conozco, no sé. También eso es importante que nosotros lo aclaremos, ¿no? El hecho de que yo no conozca la norma no quiere decir que yo no tenga la obligación de apegarme a ella. O sea, nosotros necesitamos conocer, necesitamos saber, y no podemos escudarnos en la ignorancia, y más cuando somos servidores públicos o cuando nos dedicamos a la atención de salud, ¿no?
Sí, muy interesante ese tema. Y fíjate que es algo que se desconoce, y creo que también es un derecho de las mujeres a informarse sobre estas situaciones.
Así es. Y por último, dentro de la norma nos marca que como responsables de la atención de salud, como te digo, también a nivel privado, tenemos que realizar algo que se llama aviso al MP, ¿no? Una notificación al MP, que no es una denuncia, pero yo tengo la responsabilidad de poder notificar al Ministerio Público o a la Fiscalía que esa mujer está en una situación de violencia. Entonces, no es una denuncia, hay que ser muy claros, pero sí necesitamos que ellas sepan que nosotros lo hacemos para poder prevenir alguna situación después. Es como un foquito rojo de que esa mujer está viviendo una situación de violencia que se puede agravar, ¿no? Y que si en algún momento también ella quisiera denunciar, pues bueno, existe ya un antecedente que es el aviso al MP, ¿no? Y entonces el responsable del establecimiento de salud deberá dar aviso en un formato institucional. Existe un formato que nosotros vamos a requisitar, que a veces nos da miedo llenarlo, pero realmente no es tan complicado. No es tan complicado cuando conoces, cuando sabes cómo puedes rellenarlo. Yo no voy a rellenar esto inventando o creando. Voy a reconocer el dicho de la mujer. Yo nunca voy a dudar lo que ella me está diciendo. Jamás. Y entonces así es como yo lo tengo que establecer y lo tengo que marcar incluso en mi expediente. Yo tengo que poner que la mujer está mencionando, que la mujer refiere, porque además pues obviamente nosotros no somos testigos. Y los médicos y las médicas tendrían que poner lo que ellos están encontrando en ese momento. No es a veces en afán de o nos perdemos y podemos poner que efectivamente su pareja la golpeó o que la lastimó, pero eso no nos consta. Pero lo que sí pueden poner es que están encontrando un traumatismo craneoencefálico, no lo sé, o están encontrando un moretón del lado derecho, en el pómulo, no sé, alguna situación más objetiva que ellos puedan encontrar. Y si no encuentran nada, también el médico y la médica están en su derecho de poner eso, que no lo encontraron, pero la mujer está diciendo que sí fue golpeada. Eso es bien importante, es su dicho, y su dicho no se cuestiona.
Pero para eso también se necesita una sensibilización también,
claro,
¿no?
Sí.
Independientemente de conocer la norma, conocer todas estas leyes que nos mencionaste al principio, es importante también estar sensibilizado, y pues lo ideal sería que tuvieras una perspectiva de género, una visión desde la cuestión del género, que sería también muy, muy importante, y creo que esto sería una buena recomendación para las y los profesionales, tanto en psicología como en salud, que tienen que tener esta visión y sensibilizarse ante esos temas.
Uh-huh. Y conocer, ¿no? Porque además tenemos el pensamiento que a lo mejor yo tengo una mujer y para no meterme en tantos problemas, pues mejor omito. Que claro que el delito también es por omisión. Entonces yo genero una responsabilidad en el momento que una mujer entra a mi consultorio y me está haciendo o me está comentando de su situación que está viviendo en ese momento. Yo ya tengo una obligación con esa mujer y una responsabilidad. Y por omisión también puedo estar cometiendo un delito. O sea, a veces digo, si no lo hago, me evito de problemas. Al contrario, imagínense qué sucede si esa mujer está con nosotros, está confiada, nos dice todo lo que sucedió y dentro de 5 meses decide denunciar y dice que fue al consultorio con la psicóloga Yasmín o con la psicóloga Ivonne y me piden su expediente y yo les digo, pues no lo tengo. O en mi expediente no estoy notificando lo que esa mujer está ratificando ante un ministerio público. Entonces, en ese momento, pues la que va a tener problemas voy a ser yo.
Mira, interesante también. Es algo que deben de saber las y los profesionales de la salud en nivel general.
Así es.
Ok. Pues para cerrar, maestra.
Pues bueno, yo... lo único que puedo manifestar para cerrar es que empecemos a conocer, que empecemos a involucrarnos más y saber, primero que nada, cuáles son nuestros derechos como seres humanos, porque todos tenemos derecho y creo que el conocer cuáles son nos da la pauta para poder reconocer lo que valemos y reconocer y exigir también, por ejemplo, los derechos de salud, ¿no? Que ese es básico y es importante y que también empecemos a perder el miedo y que podamos salir y con toda confianza poder expresar lo que me está sucediendo, lo que estoy viviendo, ¿no? Poder hacer una denuncia que no es necesaria hacerla en ese momento, para eso existen profesionales de la salud que nos pueden ir acompañando en este proceso hasta que se sientan listas. No todas las mujeres tienen el mismo tiempo, todas tenemos un tiempo específico, puede ser 1 año, pueden ser 6 meses, pueden ser 5 días, pueden ser 20 años, cada una tiene un proceso muy personal y hay que respetarlo, ¿no?
Eso también es importante poder decirlo, quitar estos estigmas acerca de por qué las mujeres no denuncian. No es fácil, ¿no? No es nada fácil que una mujer denuncie, porque hay toda una construcción social de creencias, ¿no? De la cuestión religiosa, de la cuestión comunitaria, de las cuestiones culturales. Bueno, hay muchas cosas que están como sacos, vamos a ponerlos así, en los hombros de las mujeres, por los cuales es muy difícil que todas las mujeres vayan a denunciar. Eso también es como algo que debemos de reflexionar. Y si denuncian y si tienen dudas, pues esperemos que este podcast que el día de hoy publicamos, pues pueda ser de utilidad para todas las mujeres y también para los hombres, porque sabemos que hay hombres que son aliados de las mujeres y para que también les puedan dar una orientación acerca de cuáles son sus derechos. Pues muchas gracias, maestra Yasmín, por esta información importante. Reflexionar, México está considerado dentro de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, perdón, como uno de los países que requiere realizar esfuerzos muy, muy grandes, esfuerzos intensos para lograr la igualdad, para lograr los derechos de las mujeres y también hacer la reflexión que la desigualdad que vivimos en nuestro país, pues es posible prevenirse, incluso abatirse, erradicarse a través de todas y todos y también a través de las instituciones como lo que hablamos el día de hoy con esta norma que nos puede acompañar a las personas que están en el ámbito de salud. Y también hay otras normas que serían importante que le regresen al podcast y escuchen cuáles son las leyes y normas que la maestra Yasmín nos comentó y puedan ustedes informarse, ya que eso nos puede dar como una luz al final del camino y saber que tenemos derechos todas y todos. Pues muchas gracias, maestra Yasmín.
Gracias.
Por este podcast. Y bueno, en los siguientes podcasts de este mes de noviembre, como les dijimos, vamos a seguir hablando sobre violencia contra las mujeres para este mes conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.